Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana con un mensaje de la palabra de Dios. Estamos aquí mirando el texto de Salmo 132. Yo sé que hace 5 años prediqué de eso, pero hay otro punto que Dios me mostró en las últimas semanas, de que cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Como David dijo en el versículo 5 de Salmo 132, el versículo 5, hasta que haya lugar para Jehová. Y entonces eso lo vamos a mirar enseguida, pero vamos a orar. Y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu presencia, tu amor. Queremos hacer un lugar especial para ti en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Pido ahora que tú nos guíes en el estudio. Ayúdanos a comprender las verdades que están aquí en tus escrituras. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Gracias por tu espíritu que nos va a ir guiando. Necesitamos escuchar de ti hoy. Ayúdanos ahora a comprender las verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Ahí en Salmo 132. Tal vez el hermano Omar ha hecho ya la lectura. No tiene que ser los 18 versículos, pero vamos a ir mirando la mayor parte de este Salmo. Y de ahí tenemos que pararnos un poco. Como David dijo en versículo 1, acuérdate de. Es otra vez, Salmo 132, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová de David y toda su aflicción. Así, hablando de eso, nos hace pensar de David, ¿no? Y el rey David sufrió mucho con todo lo que había sucedido en su vida. Tantas cosas pasó en la vida de David, un tanto drama, y hay un tanto drama aquí y allá. León, oso, gigante, hermanos, escogido para ser el próximo rey, el rey Salomón. Hay tantas cosas pasando en su vida. Y él, pero más que todo, él quería una cosa, se redujo todo en su vida a una sola cosa, de David, como en versículo 5, como mencioné, hasta que haya lugar para Jehová, morada para fuente de Jacob, hasta que haya lugar para Dios. Eso es el motivo, con todos los afán, todo lo que está, distracciones, podemos decir. Eso era el deseo de David, para que haya un lugar para donde se puede tener comunión con Dios. Y hermanos, Dios, eso David quería, declaró ahí en versículo 5, que Dios esté en el lugar correcto en su vida, que de la manera correcta y en la forma correcta. Y entonces igual nosotros debemos tener este deseo, que Dios tiene el lugar correcto en nuestras vidas, y en nuestras comunidades, en nuestros países. Y eso es el problema más grande hoy día. Dios no está en el lugar correcto, donde debe estar correcto. Y tenemos que recordar de eso y tenemos que pensar, tenemos que parar y echar un vistazo a este salmo. Que estamos aquí mirando hoy, y lo que esos salmos puede enseñarnos hoy día. Hallemos lugar para Jehová. Eso es el motivo, eso es lo que David quería y eso debemos también querer. Hallemos lugar para Jehová en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestros países. Y eso es lo que tenemos que hacer. Realmente puedo terminar el mensaje ahí nomás, hermanos, pero no voy a hacerlo. Ahora, mirando aquí adelante, que en el versículo 1, como leí, acuérdate de Jehová, oh Jehová de David. de toda su aflicción. ¿Qué estaba buscando David? Como mencioné, David había tanta aflicción en su vida de David, como mencioné, del gigante, del oso, del león, del rey Saúl y de sus hijos, de su familia. Hay afán por todo lado. Su padre se olvidó de él, dejó en el campo, como no fue aceptado por sus hermanos mayores. Es algo similar que la vida de José, pero David fue así. Pero él no buscaba una vida tranquila. Él no buscaba la vida de lujoso. No, David no buscaba una vida tranquila, lo hizo una promesa a Dios en el versículo 2. En el versículo 2 del texto 132, versículo 2, de cómo juró a Jehová y prometió fuente de Jacob. Y juró a Jehová, prometió a él una cosa. Y eso así David decidió de prometer y decidir. Y no iré a mi lugar, como él dijo en versículo 3. No entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado. Y ahí David está diciendo, ya la promesa de David empezó diciendo, mira, tantas cosas pasando, pero he pasado por estas aflicciones, pero una cosa nomás voy a prometer a Dios, voy a dedicarme a hacer, es encontrar un lugar para Dios. No iré a mi casa, y eso realmente está diciendo, no es que no va a pasar a la casa para pasar la noche, está diciendo, cuando llegue a casa para descansar, relajarse, estar tranquilo, ya todo está hecho. No voy a decir que ya terminé toda la carrera. No voy a descansar, como dice este lecho de estrado, es hablando de echarse en la cama, estirarse en la cama, diciendo ya terminé todo, todo está bien. No estaba buscando este paz, no estaba buscando descanso. Él pudiera hacerlo, como era rey, y él tenía toda la riqueza necesaria, pero él no buscaba riquezas, descanso, paz, ni de esos estaba buscando David. Y eso es lo que tenemos que entender de esos primeros dos versículos, y eso tenemos que mirar, hermanos. David prometió a Dios que él no iba a descansar. Va a seguir hasta que termina. No iba a descansar hasta que haya lugar, como dice en versículo 5, para Jehová, morada para el fuente de Jacob. E eso era su motivo. No buscaba paz, riquezas, lo que hace el mundo hoy día. Todo el mundo está buscando esto, la vida tranquila. Y David no dijo, no. Yo quiero que haya un lugar para Dios, para que Él esté en el lugar apropiado. Así hablan los versículos 3 y 4 de eso. No voy, como versículo 4 dijo, no daré sueño a mis ojos. No voy a cerrar los ojos. Voy a continuamente, día y noche, voy a pelear para hallar este lugar, para que haya este lugar. No, eso es lo que deseo del corazón de David, y eso es lo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. David juró, el poderoso de Israel, no iré a mi hogar, no voy a permitirme a descansar, no voy a estar tranquilo hasta que Dios esté en el lugar correcto. Correcto, en la comunidad, en el país, en su propia vida. Ahí David está diciendo, aquí realmente está hablando del tabernáculo que esté construido, el templo. Pero eso se puede aplicar a su vida personal, a la comunidad en general y al país. Y países podemos decir también, hermanos. No dejaré que mis ojos duermen, que cierren los ojos. Es una dedicación a encontrarse con Dios, como era su deseo nomás del corazón. Más que la vida diaria, David quería un lugar para adorar al Señor, un lugar para glorificar a su Dios, para estar en la presencia de Jehová. Y eso es lo que David quería, para adorarle, para glorificarle, para estar en la presencia del Señor. Así era el deseo de David, hasta que encuentre este lugar, una casa construida, donde podemos estar juntos para adorarle. Y eso es lo que él quería, para glorificar, adorar y darle el honor que merece el Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hablar de este punto, David quería construir el templo. Y quería que esté un lugar física, pero también espiritualmente, donde Dios pudiera estar. David buscaba estar en la presencia de Dios. Era el deseo de su corazón, estar en su presencia. Eso podemos ver en los salmos que estaba cantando David. Tantos salmos David escribió mientras estaba cuidando las ovejitas de su padre. Escribió esos salmos porque estaba en la presencia del Señor. Y así David estaba extrañando este punto de estar otra vez así en la presencia del Señor. Hermanos, nosotros debemos tener el mismo deseo, la misma dedicación, el mismo compromiso con Dios. David buscaba estar en la presencia del Señor más que todo, antes de todo. Versículo 7 de este Salmo, versículo 7 habla de eso. Entraremos en su tabernáculo. Y eso, hablando tabernáculo, es de la presencia de Dios. Sí, el templo o tabernáculo era algo real, pero también hablando de la presencia de Dios. Ahí era el motivo, el significado del tabernáculo. Entonces, hasta que entraremos en la presencia, en su tabernáculo, no postraremos antes del estrado de mis pies. No voy a descansar. No, eso no más quiero. Ahí David, como bastante ganas, vamos al santuario de Dios. Vamos a adorar al pie de su trono. Vamos a glorificar por su gran poder, sus grandes hechos. Así David está diciendo aquí en este salmo, para tener paz y descanso verdadero en su presencia. Era eso lo que buscaba. No paz de la guerra con los filisteos. No paz con el rey Saúl. No paz en la presencia de Dios. No importa lo afán que está pasando alrededor, las complicaciones del coronavirus o de la violencia en las calles. No importa lo que de todo eso. Y eso es encontrar esta paz en la presencia, al pie del trono de Dios. Y eso es lo que él buscaba, para tener esta paz y este descanso verdadero. Pero David sabía que no cualquier lugar no serviría hacer eso. No era, ok, en esta forma voy a hacerlo. No, él sabía, no era suficiente decir cualquier lugar, sí, no, él sabía que tiene que ser para sentir y recibir esta paz verdadero, paz verdadera, y tiene que ser un lugar preparado. Sería lo suficiente bueno para recibir o preparado. Y eso es lo que él siguió hablando aquí en versículos 8 y 9 del texto. Y eso lo llevamos a un santuario para el poderoso de Israel. Era quiere decir un lugar, el templo o santuario, un lugar sagrado y santo, perfecto, sin mancha, sin pecado, como los sacrificios del Antiguo Testamento eran requisitos. Un sacrificio tiene que ser sin mancha, sin pecado, del mejor. Y ahí es la lista de las cosas que tiene que hacer, hermanos. Un lugar, y de ahí, el mismo forma, el santuario o el templo tiene que ser, o el tabernáculo tiene que ser, sin mancha, sin pecado, un lugar especial, un lugar separado por un solo propósito, para adorar al Señor, para glorificar al Señor. Y eso nosotros tenemos que entender. Tiene que ser con la presención, que Dios esté ahí, presencia de Dios, con la presencia de Dios en este lugar, del Señor en este lugar. Y eso, como en el Antiguo Testamento, estamos en el libro de Éxodo, los días miércoles, y poco tiempo vamos a llegar al punto que cuando el fuego o la nube está sobre el tabernáculo, eso indicaba que la presencia de Dios, Dios estaba ahí presente. Así Dios quiere un lugar que Él puede estar presente. Tiene que ser, así como mencioné, separado por un solo propósito, a glorificarle. El arca de Jehová tiene que estar ahí. Es otra vez un símbolo de su poder, esa arca. Y eso, si recuerda, otra vez es que estaba en el lugar, el santísimo lugar. El arca de Moisés, dice, o arca del Señor, un símbolo de su poder debe estar en este lugar. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo esté en nosotros, el símbolo de su poder, mostrando a todos su poder. Un lugar preparado entonces para el Señor. No cualquier sirve. No es ahí donde hay campito. Y cuando vamos a pasar a visitar a algunas personas, siempre dice, ¡ay, siempre hay campo! No, para el Señor tiene que ser un lugar especial, así David quería, un lugar preparado, como habla ahí en versículo 8 y versículo 9. Vamos a mirar esos dos versículos, Salmo 132, versículo 8 y versículo 9. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vestían de justicia, se regocen tus santos. Están regocijando los santos, los hermanos. Entonces ya está al lugar. Ya se levanta, oh Señor, entra en el lugar preparado. Entra ahí en su descanso, en este lugar donde puedes decir todo está en orden, todo está bien, perfecto, junto con la arca, junto con su poder, su presencia, está en este lugar. Así David quería que este lugar sea así, sagrado y santo, perfecto, preparado para el Señor. Y no es cualquier, y tenemos que ir pensando, de nuestras propias vidas, está preparado para que el Señor esté con nosotros. ¿Estamos pensando en eso o no? Así tenemos que pensar, hermanos, así tenemos que meditar. Aquí David dijo, oh Señor, entra ya, puedes entrar en este lugar porque va a ser buenísimo, preparado, sagrado, separado y santo para su uso. Ya puede entrar para estar ahí. Y para descansar ahí, eso realmente decir, para que Dios dice, no hay preocupación, todo está en orden. Cuando la casa no está en orden, no pueden descansar una esposa, una mujer, ¿no? Tengo que limpiar eso, siempre es Tammy hace eso, que, tengo que limpiar ahí el piso. Y dice, ¿por qué? Descansa. No puede descansar hasta que todo está en orden. Igual Dios, David está diciendo a Dios, y ahora todo está en orden, puede descansar, todo está preparado para que Dios entre, que esté ahí, un lugar sin pecado. Tiene que ser bien preparado en la forma que Dios mandó hacer. Es como pasó en la arca de Noé, cuando él construyó su arca en Génesis 6 y 7, Noé tuvo que hacer la arca, construir el arca en la forma que Dios indicó. Si no, no iba a aceptarlo. Y tiene que ser perfecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento, cada sacrificio tenía que ser en orden exacto como Dios mandó. Dios tiene su manera y propósito también, pero hay ¿cómo se puede preparar el sacrificio para que Dios acepte? Hay que pensar, recuerde de Caín y Abel. Dios aceptó uno y no otro. Y eso tenemos que pensar. A veces hay lugares que decimos, queremos que Dios esté ahí, pero no está preparado, no está sagrado, no está así purificado, podemos decir, como debe. El tabernáculo en el desierto, ¿no? David está hablando de un templo, un edificio grande, pero el tabernáculo tiene que ser construido exactamente como Dios dio la orden a Noé. Y la medida material, exactamente como la Biblia, bueno, él indicó a Moisés, tiene que ser así, si no, no hubiera entrado. Dice, no, no puede entrar ahí. Y eso Dios dijo, no, así tiene que ser. Entonces, eso como fuimos a Lancaster y vimos, ¿no?, al tabernáculo, este patrón del tabernáculo, es muy bonito, un modelo que nos mostró cómo era el tabernáculo. Y así Dios dijo, no, tiene que ser como yo indiqué. El lugar tiene que estar preparado, sagrado, como Dios estaba indicando. Entonces, el lugar que tiene que ser un santuario sagrado, separado y preparado. Para que Dios esté ahí. Y eso es lo que David estaba hablando, que de un lugar así. Ahí también en versículo 9 habla de los sacerdotes. Van a vestirse de justicia. Y de ahí eso habla que ya van a estar preparados los siervos del Señor. Moisés habló de ellos, de esos sacerdotes, cómo deben vestirse. En Levítico 8, versículos 6 y 7, Levítico 8, versículos 6 y 7, habla de este, cómo Moisés preparó a Aarón y también sus hijos. Entonces, versículo 6 dice, de Levítico 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con un cinto y le vestió después del manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó el cinto del efod y lo ajustó con él. Y ahí preparó, y de ahí en versículo 10 del mismo capítulo, Levítico 8, versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Y los santificó. Y eso quiere decir separar, lavarlo y ponerle nueva ropa o roparlo. De ahí hay ungirlo y sacrificar. Entonces realmente Moisés hizo cuatro cosas para preparar Aarón y el tabernáculo para el servicio del Señor para este tiempo especial. Lavar y poner ropa nueva y tomar aceite y ungir a Aarón, los sacerdotes, y de ahí ser un sacrificio. Entonces, ahí están los cuatro pasos para preparar el lugar, para preparar los sacerdotes, para que ya pudieran entrar en la presencia del Señor. Es lavarlo, eso es limpiar de todos sus pecados. Y sabemos eso en nuestra vida, es por la sangre de Cristo nomás podemos ser lavados. No por agua. Aquí con agua es un símbolo. Es por ese sacrificio de alguien. Va a poder entrar en la presencia del Señor. Va a ser un santuario verdadero. De ahí cambiarle. Cambiar su ropa, su túnica y prepararle. Eso es ajustar su forma de vivir. No era decir, bueno, ya hemos sido perdonados, Cristo nos ha salvado, ha derramado su sangre por nosotros, entonces podemos hacer lo que queremos. No, vamos a contaminar. Es como el niño. Y nosotros debemos vivir según la palabra de Dios. Es como un niño, después de su madre le lleva para bañar, y de ahí, después de su baño, él sale para jugar en el barro otra vez. No. No, debemos cambiar, ajustar la forma de vida. Y eso tenemos que entender, hermanos. No es parte de la salvación o purificación es para mantener una vida sagrada, una vida separada. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hay que ajustar la ropa, como hizo a Aarón, los sacerdotes, nosotros también. Hay que separarlo el servicio del Señor. Y eso, por eso tomó el aceite Moisés y dijo, no, estoy separando este Aarón para servir. Y todo lo que está en el templo separado. Y eso tenemos que hacer en nuestras vidas, separarlo. No, esto, mi vida es para servir al Señor, es por vivir según la palabra de Dios, para que se quede cómodo en mi vida el Señor. Y de ahí sacrificar, hacer sacrificios o dedicarse al Señor completamente. Así nomás está indicando que los siervos, de ahí sigo así hablando de los siervos, de los santos para regocijarse. De los santos, y eso ya está hablando de es del corazón. Hay que preparan el corazón, no solamente de afuera, pero de adentro también. El corazón, preparan sus corazones, preparan su vida diaria, su enfoque. Y no va a regocijar si está pensando del maldad, de lo que este problema viene. Cuando olvidamos de estos problemas y enfocamos en el Señor. Ya sé, vamos a regocijarnos, vamos a estar cantando como aquí habla en el versículo 9, con gozo, con alegría, con ánimo, no solamente caídito. Muchas veces cuando pensamos de la presencia del Señor, cuando estamos en la iglesia, hay que sentar caídito, no hay que hablar, no es solamente, a veces así quedamos en silencio, pero a veces tenemos que gritar y cantar y como otro día hermano Omar mencionó que no podemos tener servicio sin cantar, ¿verdad? Eso es parte, porque tiene que salir de nosotros, de nuestras vidas, una vida preparada para que Él esté ahí, tiene este gozo y alegría, quiere cantar, quiere regocijarse con alegría, va a cantar. Va a tener emociones, va a tener lágrimas, va a estar orando, gritando, gozando en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, adorarle, alabarle y glorificarle. Así, hermanos, nosotros es un lugar preparado. Y eso, indicaciones que ya está preparado, porque ahí va a estar saliendo de su presencia. Y como el tabernáculo indicó a la presencia del Señor con el fuego encima de noche o la nube del día. Y entonces igual indicando, Dios está ahí, se escucha el gozo y alegría y el ánimo. Aún se escuchan las lágrimas por otros y las alabanzas al Señor. Con nuestras obras y nuestras bocas y palabras, y hermanos, nuestras emociones tienen que ser así. Un lugar para gozar en su presencia, un lugar ahí especial. Vámonos, como dijo en versículo 7, vámonos al santuario del Señor. Adoremos al pie de su trono. Y eso tenemos que estar. A veces cuando estamos a los pies del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, a veces somos caíditos después de sentir su presencia. Y otras veces estamos gritando con gozo de su presencia. Entonces eso es guiado por su Espíritu. Él está en nosotros, como habló en la primera parte del poder de Dios. No va a salir de David, igual está en nosotros el Espíritu de Dios. Estamos listos para que Él vive en nosotros. Uno, hay que aceptar a Cristo como Salvador. Eso es lógico. Y eso, pero también de ahí preparado para que Él puede estar continuamente glorificándose en medio de nuestras vidas. A veces por nuestra forma de aportarnos y responder, no quedamos bien, no quedamos glorificando al nombre del Señor. Estamos preparados como los sacerdotes con su nueva ropa, nueva forma de vivir, ¿o no? Somos santificados, separados, preparados para que Dios sigue mostrándose, glorificándose por medio de nuestras vidas. Estamos gritando con gozo, con alegría en este lugar. En su presencia deseamos esta comunión con Él, o estamos listos a tener esta comunión con Él. Tenemos el deseo de tener esta comunión con el Señor. Así David decidió. David quería más que todo, era un lugar para el Señor. Y nosotros debemos tener el mismo deseo. Los resultados de encontrar y preparar un lugar para el Señor en nuestras vidas. Los resultados, hermanos, ya vienen. No va a alejarse de nosotros. No se alejará de nosotros el Señor. En Salmo 132, versículo 10 hasta versículo 12, nos habla de este punto. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido al rostro. En verdad, juró Jehová a David. Ahora ya está cambiando. Ahora Dios está haciendo promesas a David. Ahí en versículo 11. Y de ahí vamos a mirar eso un poco, los versos 3, versículos 10, 11 y 12. Dios dijo a David: pondré uno de sus descendientes en el trono, una promesa de David. Siempre voy a estar ahí. Y de ahí, por amor de David, no voy a rechazar al rey. Y ahí habló en versículo 10. Y quiero aplicar esas verdades. Y también en versículo 11, el Señor hizo un juramento a David, otra vez, con una promesa que nunca va a retirarse de David. Entonces, nunca iba a dejar. El primer resultado de un lugar sagrado, un lugar santo para la presencia del Señor, es nunca va a dejar, siempre va a sentir su presencia. Él nunca nos va a abandonar, hermanos, nunca se va a dejar, pero a veces no sentimos su presencia porque no estamos dejando lugar para Él como debemos. Como dice en Hebreos 13, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a botar a un lado. Y eso es en nuestro Señor. Podremos confiar en su fidelidad, en su presencia con nosotros siempre. A veces sentimos solo, ¿no? ¿Quién está con nosotros? Estamos aquí solos, no hay nadie más. No podemos confiar en Él, que Él esté con nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar. En 1 Juan 5, 13, está escrito para que sepamos, las escrituras están escritas para que sepamos que tenemos vida eterna y que Él esté con nosotros. Y eso no hay que olvidar, hay que saber que Él está con nosotros. Es el primer resultado a dejar lugar para Él. Vamos a sentir su presencia con nosotros. Y Él está ahí. Y de ahí vamos a tener el gozo. Por eso salen los gritos. Aún enfrentando dificultades y aflicciones, podemos gritar con gozo porque Él sentimos su presencia en cualquier lugar. Hay ejemplos por toda la Biblia de estos. De Jeremías, cuando él estaba en el pozo. De Pablo, cuando él estaba matándole, con Esteban en Hechos, cuando estaba matando a Esteban. Y él podía gozar y pensar en otros porque él sabía el Señor estaba con él. Él podía sentir la presencia. Es una verdad que siempre está con nosotros, pero a veces no sentimos por no estar preparado. Hay otros, bueno, eso voy a dejar. Y de ahí otro resultado. Vamos a saber cómo Dios va a responder. Y eso quiere decir que Dios va a cumplir sus promesas, como habló en Salmos 14 hasta versículo 16. Salmos 14 hasta el versículo 16. Esto es para siempre al lugar de mi reposo. Otra vez, ahora las promesas de Dios. Ya sabemos cómo Dios va a responder. ¿Qué va a hacer el Señor en esto? Para siempre al lugar de mi reposo. Aquí habitaré para que la he querido. Bendiciré abundantemente su provisión. A los pobres sacaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus santos daré voz de júbilo. Y eso ya está las promesas de Dios. Cuando ya entregamos un lugar en nuestra vida, David quería este lugar y él quería estas promesas también, sentir todo eso. En el versículo 14, este lugar de descanso siempre voy a estar. Nunca te voy a dejar. Otra vez, regresando al primer otro punto, que nunca va a dejar. Dios va a cumplir esta promesa. Es una lista de promesas ahí en versículo 14 hasta 16. Va a bendecir a la ciudad donde esté, el templo y la persona. Voy a bendecir. ¿Y qué quiere decir bendición? Ah, va a llegar riquezas, oro, dinero. No, bendición es sentir su presencia. ¿Qué bendición más quiere uno? Es sentir la presencia del Todopoderoso, del Altísimo. Tener paz, gozo y alegría en nuestro corazón, en nuestra alma. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que el mundo quiere más que todo. Nos va a bendecir a la ciudad, al templo, a nuestra propia vida. Con esta promesa va a cumplir. Con un corazón lleno de alegría. El alma así gozando, el corazón lleno de alegría, sentir su presencia. Nunca vamos a sentir solos porque Él está con nosotros. Aunque nuestros padres, nuestras familias nos saben abandonarnos, pero Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Hay que dejar campo siempre para Él, un campo preparado. Y así Dios habló. Y de ahí también él dijo en versículo 15, Él haré prosperas, va a proveer por ellos, por nosotros, y eso tenemos que entender, que va a proveer por nosotros. Eso es su promesa. Cuando entregamos un lugar, Él va a estar con nosotros, va a dar lo que necesitamos. No lo que queremos. A veces algunos quieren predicar o enseñar, Dios va a dar lo que tú quieres. No, nos va a dar lo que necesitamos y Él sabe mejor que nosotros lo que vamos a necesitar mañana. ¿Tú sabes lo que necesitamos? No, Él sabe lo que necesitamos mañana. Y también en versículo 16, vestiré a sus sacerdotes con santidad. Eso quiere decir, va a preparar los líderes para servir a otros. Ahí estaba hablando. Y de ahí va a preparar otros para que ya están animando uno y otro, amando uno y otro también. Pero Dios dijo, voy a preparar los líderes, voy a preparar los sacerdotes, como dice aquí, vestirles, pero también voy a preparar los líderes para apoyar. Y nosotros de repente somos los líderes de otro, cada uno somos líderes de otra persona. No solamente era un pastor o un diácono, no, todos somos líderes de otro. Otro nos está mirando y Dios dijo, voy a prepararte para ayudarles. Así habló ahí, y llenarles con alegría, más que riquezas. Dios dará un corazón, un espíritu, un alma completo, lleno, entero, como Dios creó al hombre, así va a quedar un corazón completo, no medio. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. El resultado de encontrar y dar a Dios su lugar especial y preparado será la victoria victoria sobre los que viene contra nosotros, que tendremos sobre todo. Eso ya viene. Cuando Dios está en su lugar, como debe, encontraremos la victoria sobre las batallas que nos están enfrentando. ¿Y quién no está enfrentando batallas? Esa es la pregunta. Todos estamos enfrentando algo otro. Dios nos va a dar la victoria. Y a veces no como pensamos, pero nos va a dar la victoria. Así está diciendo en esta parte, y eso tenemos que recordar. Ahí en versículo 17 nos habla de este punto. Ahí haré retornar al poder de David. Voy a devolverle su poder. Voy a devolverle la victoria. Y eso es lo que está hablando aquí Dios diciendo. El resultado de encontrar este lugar era victoria sobre todos esos problemas. Todas esas aflicciones, Dios puede darnos la victoria. A veces es por medio, durante la aflicción, nos da la victoria. Como hizo con los discípulos cuando estaban en el mar y él estaba presente. De ahí llegó, debía llegar paz. Por eso tuvo que decirle, ¿por qué falta fe? ¿Por qué tiene poca fe a los discípulos? Porque se olvidaron de su presencia, le olvidaron del lugar preparado para él. Ahí también en el versículo 17, perdón, dice, mi ungido será una luz para mi pueblo, una luz será lumbrando a los demás, voy a vestir de vergüenza a sus enemigos, otra vez la victoria, y él será el rey glorioso. Eso es lo que tenemos que recordar, hermano. Cuando encontramos este lugar, cuando ya dedicamos un lugar para el Señor, Él tendrá el lugar correcto. Vamos a vivir como Él deseaba, como Él desea ahora. Vamos a sentir victorioso, más que vencedores vamos a sentir. Sentiremos su presencia, su poder en nuestras vidas. Como José, aún en el pozo, vendido como esclavo, mintió contra él, estaba en el cárcel injusto, él sintió poderoso, él sintió la presencia de Dios, y los que estaban alrededor sintió la luz que estaba alumbrando de él. Ellos sintieron, mira, todos están siendo bendecidos por este joven. Así de José, y hermanos, así Dios quiere ser en nosotros. Vamos a alumbrar, vamos a sentir victorioso, vamos a sentir su presencia y su poder en todos los problemas y situaciones de la vida. Y de ahí vamos a alumbrar los que están alrededor de nosotros, como habló aquí en versículo 17, va a alumbrarle como lámpara. Y alumbrándole, vamos a hacer, he puesto lámpara ahí. Y eso Él quiere utilizarnos para alumbrar a otros, vamos a ser como una luz en nuestras familias, en la iglesia, en la comunidad. Eso tenemos que entender. Todos los enemigos van a perder. Así Dios habló. Y eso es lo que tenemos que entender. Y más que todo, Dios será glorificado para siempre. Y eso es lo que tenemos que entender, más que todo. Ahí los cuatro puntos, ahí al final, es tan rico, tan profundo. El otro día yo estaba leyendo ahí en Salmos 46, 10, estén quietos, conozca que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Mira, a veces tenemos que pararnos y decir, Dios, quiero conocerte. Como dijo en Salmos 47, hay que conocerle y alabar su nombre. En Salmos 47:2, porque Jehová el Altísimo es temible y el Rey grande sobre toda la tierra. Eso tenemos que recordar. Él está presente con nosotros y va a transformarnos. No hay otro como Él. Salmo 48, 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu luz hasta los fines de la tierra. De justicia está lleno de su diestra. Oh Dios, será alabado hasta los extremos de la tierra, del mundo. Tu fuerte mano derecha está lleno de victoria y eso está con nosotros. Es la confianza que podemos hacer. Y ahí, por eso David quería que haya este lugar donde Dios puede estar, porque él sabía, ahí era la cosa. Y él conoció a su Dios y él quería estar con él. Que tengamos el deseo que David tenía, que podamos encontrar el lugar que Dios debía tener en nuestras vidas y dejar que él, que su deseo sea superior más que cualquier otro deseo, que él tenga ese lugar, hermanos. De ahí vamos a sentir victorioso, más que vencedor. Vamos a sentir su presencia, su poder. Vamos a alumbrar los que están alrededor de nosotros, en nuestras familias, las iglesias, la comunidad. Todos los enemigos van a perder a frente de él. Todos sus enemigos. Él es más poderoso. Y más que todo, Dios será glorificado para siempre. Hallemos un lugar para Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países. Hallemos este lugar. Hay que prepararlo para que Dios puede estar ahí utilizándonos para glorificar su nombre. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Hoy, guíenos, danos la protección necesaria. Queremos agradecerte por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y en las vidas de los que están alrededor de nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un buen día este domingo.